sublime amor, yo sé que es verdad.
And it's my joy,
y es mi gozo honrarte a ti en todo lo que hago. Te honro a ti. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Yo quiero que ese sea mi testimonio. Y todo lo que yo haga, te honro a ti. Amén, amén. Dios los bendiga. Gracias, músicos. Es agradable estar de nuevo juntos para este servicio de media semana. No queremos tomar mucho tiempo, pero solo mencionar que hablamos con hermano Álvaro hace unos cuantos minutos y dijo quería enviar una fotografía que se ve como alguien que vive en la calle por todo lo que han pasado. Le dije, tienes un hogar, hay un hogar esperándote. Todos somos peregrinos y extranjeros, pero hay un hogar que está esperándolo. Le dije que tenía en mente lo que dijo el hermano Andy. Le pregunté más temprano en la semana que si iban a necesitar una vacación de su vacación cuando llegara a casa. Y estamos agradecidos de que es bueno estar en las manos del Señor. No hay mejor lugar donde estar. Es asombroso el tiempo en el que estamos viviendo. Yo todavía recuerdo vívidamente la mañana en que oímos del ataque en las Torres Gemelas. Fue el 9-11. Y saben, los ciudadanos, gente de todos los días, que fueron masacrados en esa ocasión. Yo no creo que nadie ha hecho algo así. Yo no creo que haya alguien que hubiera llamado terrorismo. Y nuestro país se juntó y se unieron como nunca. Y en mi generación, para ir y luchar contra ese enemigo común. Israel ha experimentado la peor masacre desde el Holocausto. Y alguien que no lo llama masacre están ungidos del diablo. Es peor que lo que nos sucedió a nosotros. Bebés que se les cortaran la cabeza, cuerpos desecrados. Es satanismo. Es absolutamente. Así como alguien pudiera unirse, como alguien no pudiera llamar eso terrorismo, está más allá de mí, pero muestra la hora y la edad en la que estamos viviendo. La BBC no lo llama terrorismo. Dicen, no vamos a decir que eso no es, pueden tener su propia opinión de ello. Y esa es una afirmación lamentosa. Los medios de canadienses tampoco lo llamarán terrorismo. Y hay una gran facción de nuestro propio gobierno que no lo llama terrorismo, pero no es nada corto de eso, nada corto de eso. Por el lado contrario, el hermano Álvaro compartió conmigo un video que tomaron en camino al aeropuerto, pasando por el campo, iban a pasar por una base militar. Y hasta donde uno podía ver, habían carros estacionados, parecía como... Habían carros que estaban estacionados a ambos lados del camino, pegados uno por otro, estacionados de lado para poder meter más, y habían secciones donde habían convertido el campo como un estacionamiento. Y luego cuando uno llegaba a la instalación militar, uno se da cuenta y estás pasando por ahí, y un buen número de esos vehículos son israelitas, que no solo son gente que está viniendo de todo el mundo a ayudarlos en su lucha. Así es como la iglesia debería de ser. Cuando el diablo viene detrás de uno de nosotros, no llamemos eso nada menos que terrorismo. Eso es lo que es. Y cuando viene detrás de uno de nosotros, viene detrás de todos nosotros. Es un tiempo de unirse. Bendito sea su maravilloso nombre. Quisiera leer del Salmo capítulo 23, una escritura muy familiar, versículos 1 al 6, y luego vamos a tener otro testimonio del Nuevo Testamento, segundo de Corintios capítulo 1 y capítulo 4, Salmo 23, versículo 1. Quizás podemos hacer esto juntos, leer el primer verso Y ustedes pueden leer el siguiente y luego figurarán a dónde vamos de ahí. Jehová, Salmo de David. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Creen eso? Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tienen protección. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y la casa y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es amén y amén y amén. Es positivo, positivo, positivo. No tal vez estoy esperando, no tengo esperanza, no puedo entenderlo. Ciertamente, ciertamente. Bondad, bien y misericordia. No lo estoy persiguiendo. Va a seguirme a mí. En todos los días, en porciones de mi vida, todos los días de mi vida, toda mi vida está en sus manos. Y en la casa de Jehová moraré para siempre. ¿Qué confesión más positiva? Según de Corintios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Así que Él nos está consolando a nosotros para que podamos consolar a los que están en tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Así que si no estamos siendo consolados por Él, no podemos consolar a nadie más, ¿correcto? Pero Él es nuestro consuelo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Saltando al cuarto capítulo del mismo libro, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cómo puede ser eso? Atribulados por todas partes, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras estamos delante de tu pueblo esta noche. Y nos inclinamos ante ti humildemente. Pedimos que tomes el pan de vida y lo repartas para nosotros una vez más. Nos alimentes, vivifícalo y hazlo vivir. Anima a los que necesitan ser animados, consuela a los que necesitan ser consolados, porque tú verdaderamente eres nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestro gozo, nuestra paz, eres nuestro todo en todo. Nuestra confianza está completamente y totalmente en ti. En el mundo todo cae y todo puede fallar, pero tú nunca nos fallas. Todos nuestros días están en tus manos. Padre, ruego que tu unción que esté sobre tu palabra medida sale. Y tengo confianza, Señor, que como tu palabra declara, no regresará a ti sin hacer lo que tú le enviaste a hacer. Bendice a todos y a aquellos que están escuchando, aquellos que van a escucharte. Te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Quisiera leer de Primera de Reyes, capítulo 19, donde vamos a tomar nuestro pensamiento para esta noche. Nuestro título esta noche: El Señor es vuestro consuelo. El Señor es tu consuelo. Y mi meta al final del servicio es de que ustedes digan: El Señor es mi consuelo. No, el Señor es el consuelo del hermano Dutch. Yo creo que lo es. Pero que ustedes digan, el Señor es mi consuelo. No que el Señor es el consuelo del hermano Baker. Yo sé que lo es. Pero el Señor es mi consuelo. Primera de Reyes, versículo 19, versículo 1. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Así que lo está amenazando. Ella dice, muy bien, todos estos profetas fueron matados. Que el Señor haga eso a mí si yo no hago lo mismo a ti, como fue hecho a estos profetas. Y yo voy a poner una fecha. Si esto no sucede, para mañana. No la siguiente semana o no en algún momento en tu vida, sino que si esto no sucede para mañana, que el Señor me haga eso a mí. Qué atrevida afirmación. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, yo vine aquí para paliarte. Y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Dominó entrega. Y una vasija de agua. Y comió y bebió. Y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esa debe decir toda una comida. Así que en nuestro texto esta noche, Elías, el profeta, él acababa de descender del monte Carmelo e iba encaminado a la ciudad que es llamada Jezreel. Y los pueblos de Israel sabemos que estaban en una condición tibia y caída bajo el reino del rey Acab y su reina Jezabel. Muchos habían desamparado al Dios de Israel y habían, en vez adorando al falso dios Baal, el dios de los fenicios, el dios de los cananitas, habían dejado los mandamientos del verdadero Dios de Israel, y Jezabel, el mismísimo nombre, significa, es una pregunta, ¿Baal exalta o Baal es esposo? Con su matrimonio, acá ella trajo a Israel la adoración de árboles y arboledas. Y vemos eso y decimos, es ridículo, pero miren lo que la gente adora hoy. Pero en ese tiempo habían 450 profetas que estaban en la tierra que hablaban por los adoradores de Balaam. No es Balaam, el B-A-L-A-A-M, pero es B-A-L-A-M, que significa adoradores de Baal, el dios Baal. Habían 450 profetas de la tierra que hablaban por Baal, por así decirlo, y habían 400 profetas que hablaban por los adoradores de arboledas, por el árbol Dios. Así que Elías se encuentra con Acab y Acab le preguntó, ¿eres tú el que está causando todo este problema para Israel? Y Elías respondió, lo tienes mal, amigo, yo no soy el problema aquí. Eres tú y es la casa de tu padre que ha sido la causa de todo este problema para Israel. Porque tú has desamparado los mandamientos del Señor y tú has seguido en pos de Baal. Así que recuerden que Elías fue enviado a Israel. Uno de los propósitos de que él fuera enviado a Israel fue para voltear el corazón del pueblo de regreso a la fe original de sus padres, para voltearlos de regreso al verdadero Dios de Israel. Tenía un trabajo importante que hacer, uno que nadie más podía hacer. Solo había una persona que podía hacer esto, y este era Elías. Así que él había orado, él había buscado al Señor, se preparó para reuniones con la gente, y Elías, él llamó, convocó una gran reunión de campamento. Dijo, vamos a tener una gran reunión de campamento, vamos a tener una reunión y les voy a decir dónde está. Llamó a los profetas de Baal y a los profetas de las arboledas, y luego llamó al pueblo también para que se unieran con él en el Monte Carmelo. Acab envió por los profetas y se reunieron para oír lo que Elías tenía que decir, sabiendo que él era el profeta de Jehová y sabiendo que él les declararía la palabra del Dios de Israel, el Señor Dios de Israel. ¿Qué estaban pensando cuando ellos venían? La gente, todos estaban en estado de confusión porque todo el mundo pensaba que estaban correctos en su propia vista y todo el mundo pensaba que de hecho estaban siguiendo al verdadero Dios de Israel. Eso suena como las iglesias hoy, ¿no es así? Y así que Elías les dijo, ¿hasta cuándo estarán entre dos opiniones? Las dos opiniones en este caso es los dioses de esta tierra versus el Dios de Israel. ¿Hasta dónde estáis entre dos opiniones? Si el Señor Dios es Dios, entonces seguidlo a Él. Eso suena razonable a mí. Pero si Baal es Dios, entonces síganlo a él. Simplemente pongámoslo en línea. Que el Dios, que es Dios, pruebe que es Dios. Y si prueba que es Dios, entonces sírvanlo a él. Pero no continúen yendo de arriba para abajo. En otras palabras, simplemente resolvamos esto de una vez y por todo. ¿Por qué continuar con dudas y preguntas? ¿Por qué continuar mezclando esto con aquello? Si ustedes dicen que el Dios de sus antepasados es Dios, entonces adórenlo. No hay necesidad de toda esta confusión. Podemos decir eso esta noche, amigos. También se nos ha dado la palabra del Señor, se nos ha dado la misma palabra que fue dada a los apóstoles para que nuestros corazones pudieran ser volteados a esa misma palabra. Fuimos enviados un mensajero. No debería de haber ninguna confusión. No debería de haber ninguna duda ni ninguna pregunta. Que el Dios que estaba con Pablo sea ese Dios esta noche. Que el Dios que está con los metodistas, que el Dios que está con los pentecostales, que el Dios que está con los de las dos almas, que Él sea Dios si es Dios. Pero si el Dios de esta palabra está con nosotros esta noche, que Él sea Dios. En otras palabras, y me encanta esto, averigüemos quién es el verdadero Dios. Dejemos de estar debatiendo. Busquemos la manifestación. Busquemos la prueba. Dejemos de estar dividiendo cosas con palabras. Veamos un poco de acción. Yo no sé qué está ocurriendo allá ahorita, pero yo creo que vamos a ver un poco de acción. Que aquellos que bendicen a Israel sean bendecidos, aquellos que maldigan a Israel. Así que Elías dijo, solo yo quedo como profeta a Israel. Soy el único, pero soy todo lo que se necesita. Dios solo necesita uno. El hermano Branham nos dijo, si ustedes y Dios están juntos, ustedes son una mayoría. Así que habían 450 profetas de Baal y un profeta al Dios viviente. Piénsenlo, amigos. No le respondieron palabra alguna. Usando las palabras de un profeta del día moderno, dijo, son más inteligentes de lo que yo pensé. Israel instruye de que dos becerros sean traídos y sacrificados y sean cortados en pedazos. Así es como era hecho. Él les dice, Que los 450 profetas, que ellos elijan uno de los animales, que ellos lo preparen, que ellos lo colocan en madera, pero no pongan fuego sobre él. Así que le está amontonando todo a su favor. Dijo, muy bien, vamos a tener un enfrentamiento aquí, solo para que ustedes no digan, bueno, nos diste el sacrificio errado y por eso no descendió sobre él. Ustedes elijan qué es lo que es agradable al Dios de ustedes. Ustedes elijan. Prepárenlo y no pongan madera debajo de él. Así que lo hicieron. Y Elías hizo lo mismo. Él lo permitió elegir primero. Él tomó el que no eligieron ellos. Lo estableció de la misma manera. Lo preparó de la misma manera. Y luego dijo que ellos clamen al nombre de sus dioses, plural. Y yo clamaré en el nombre del Señor Dios, singular. Que ellos invoquen al Padre, Hijo y Espíritu Santo y María y quien más ellos quieran echar en la ecuación. Pero que el Dios que es Dios, que Él responda con fuego. Que Él sea la vindicación. Dejen que Él lo pruebe. Así que todos estuvieron de acuerdo. Sí, eso nos suena bien. Ellos dijeron, bien hablado fue. Nos gusta esto. Me pregunto qué estaban pensando estos tipos. ¿Estaban planeando manufacturar un avivamiento, tal vez? ¿Tenían algún tipo de batería Tesla a los lados que iban a cargar y verla descargarse? Elon Musk dijo que todas las estaciones de carga en Israel, él dijo, ustedes úsenlos gratis. Él no está con palabras, él sabe quién son los. Él no es un hombre religioso. ¡Qué reprensión! Así que Elías le dijo a los 450 profetas, ustedes háganlo primero. Así que pusieron su sacrificio, sin duda alguna. Bailaron y gritaron y saltaron. Sin duda alguna, la música fue emocionada. Nos encanta la música espiritual, amigos. Nos encanta la adoración al Señor. Pero si eso es todo lo que hacemos, no hemos llegado lo suficientemente lejos. Sin duda bailaron, sin duda gritaron, sin duda se perforaron la piel y sangre salió por este lado y aquel. Y sin duda alguna hubo profetizamiento. Y esto ocurrió desde la mañana hasta la mediodía. Fue un gran servicio largo de adoración y están ya invocando el nombre de Baal, pero no hubo voz alguna y espero que estén escuchando esta noche. Es esencial para nuestro pensamiento. No hubo voz alguna que siguió la señal supuesta. Hubo señales. No sabemos qué tipo de señales hubieron, pero la Escritura nos dice que en el tiempo del fin habrán señales y maravillas mentirosas. Nada malo con las señales, pero a los que están viniendo son mentirosos. Así que no hubo voz alguna que siguió detrás de estas supuestas señales del Dios viviente. Así que Elías, él empezó a burlarse de ellos. Oh, quisiera haber estado yo allí. En un sentido, yo estuve. Solo escuchen el juicio y un juicio de la corte. Y en otros mensajes de nuestro día, escuchen al profeta decir y decir, muy bien, ustedes tienen una Biblia, ustedes tienen una Biblia. Ustedes dicen que el Dios de la Biblia de ustedes es esto. Yo digo que el Dios de la Biblia es esto. ¿Por qué no toman ustedes su Biblia primero y vengan y párense aquí mismo, a mi lado? Él dijo, fue el lugar más callado. 300 predicadores, ni uno solo de ellos subió. Todos ellos después dijeron que se bautizarían y ninguno de ellos lo hicieron. No hubo voz alguna que siguió detrás de la señal de ellos. Así que Elías empezó a burlarse de ellos y todavía ninguna voz. Oh, seguro. Hubo mucha acción. Mucha unción. Amigos, si no tenemos cuidado, pondremos demasiado énfasis en eso. No estoy en contra de eso y verán eso en un rato. No estoy en contra de eso en lo absoluto, pero si eso es todo lo que tenemos, deben de cuestionar lo que tenemos. No hubo voz alguna que siguió las señales supuestas de ellos. Ellos saltaron de arriba abajo en el altar. Yo lo he visto. Yo estuve en reuniones en África en 1995 y Ben estaba ahí. Yo vi, había uno pelirrojo y un mar de negro. Yo sabía dónde estaba sentado. Yo podía ver a mi hijo allá. Había varios miles de personas en esta reunión y yo vi al ministro girando en círculos. Yo no sabía que alguien podía hacer eso. Parecía como uno que esquía, un patinador en hielo sin aceite, sin hielo. Y vi a otro que empezó a bailar, a dar vuelta, y vi a la gente reaccionando, pero no había voz alguna. Fue otra persona. Este hombre ahora está siendo adorado. Lo llaman Elohim Rosco. Elías comenzó a burlarse de ellos. Saltaron al altar. Se cortaron con cuchillos. Y dice tú, ¿cómo sabes? Un profeta nos dijo que clamaron en voz alta y sin embargo ninguna respuesta vino. Y esto continuó hasta el tiempo del atardecer. Esto continuó durante las edades de la iglesia, hasta el tiempo del atardecer. Y todavía no hubo respuesta. Dios no permanece callado, amigos. Dios estará callado por un tiempo. Pero cuando Él habla, cuando el león ruge, todo lo demás se calla. Ellos pueden comportarse, las hienas pueden hacer unos sonidos muy feos, las hienas pueden ser muy feroces, una hiena femenina no quieren mezclarse a ellos. Cuando el león ruge, el resto del reino tiene el sentido de callarse. Estos diablos que estaban siendo llamados, oh aleluya, estos diablos que estaban siendo llamados en la, ahí sabían mejor que hablar. Se les dio toda oportunidad, mañana, tarde, y ahora es tiempo del atardecer. Podían oír un alfiler caer, el lugar más callado en el que podían estar o habían estado. Así que Elías entonces llamó a todo el pueblo que se reuniera en el tiempo de la tarde, y lo primero que hace es que reedifique el altar primero, mostrando que su ministerio es un ministerio de restauración. Yo restauraré, dice el Señor. Ellos habían deshecho el altar, lo habían desecrado, sacaron el altar de la iglesia. Lo primero que hizo fue reedificar el altar, el lugar de morada del Dios viviente. Así que él coloca la tierra, la madera, y coloca las piezas de los bueyes ahí, y aún cava una zanja alrededor del altar. Y eso debe haber parecido extraño al resto que estaban ahí. ¿Por qué está cavando una zanja alrededor del altar? Nunca hemos visto algo así. Él los instruye que llenen cuatro barriles con agua, cántaros, y luego lo derramen sobre el sacrificio, pero no se paren allí. Derrámenlo sobre la madera y no se detengan ahí. Derrámenlo sobre el altar. El altar está hecho de piedra. ¿Por qué necesitan derramarle agua sobre el altar? Lo van a dar cuenta en poco. Él dijo, hagan esto tres veces en total. Oren en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y veamos qué sucede. Hubo un reto que fue hecho al hermano Branham cuando estaba en ultramar una vez, creo que fue en India. Y esta gente estaba orándole a diablos. Habían diferentes cosas que estaban aconteciendo. Una mesa estaba siendo levantada y luego el hermano Branham habló en el nombre del Señor Jesús, dijo, hablaron en todos estos otros nombres y luego habló en el nombre del Señor Jesucristo y todo se sentó de nuevo. Que el Dios, que es Dios, que Él pruebe que es Dios. ¿Ha hecho Él eso por ustedes esta noche, amigos? Por supuesto que sí. Ahora, ¿han tratado ustedes tratado de encender un fuego con madera mojada a alguien? Yo puedo recordar tiempos miserables que pasábamos en la playa allá en el océano. Nos reuníamos, hagamos una fogata y toda la madera estaba mojada. No teníamos una antorcha con qué secarlo. Yo trabajé en un restaurante de bistecs una vez que el horno no era muy sabio, en mi opinión. ¿Cómo es que va la historia? Un poco insensato, un poco sabio. Tenía una cuerda de madera de encino. Teníamos una, casi en todo usábamos esta madera de encino. La madera de California tiene buen sabor, buen olor, mucha energía es liberado de ella. Arde bien cuando está seca. Bueno, él, eran 140 olas por una cuerda de madera, y nosotros pasábamos por una cuerda de madera tal vez en un par de semanas. Él pensó que ahorraría un poco de dinero y compró una cuerda de madera por $100 que todavía estaba verde. La madera verde es lo mismo que tratar de encender madera mojada. Así que no tuvimos elección. Teníamos que encender la fogata. Tenemos que cocinar sobre esto. ¿Qué vamos a hacer? Nos hicimos creativos. Llegamos al punto en que poníamos cartones allí y luego usábamos un líquido de encender carbón y le metíamos eso, hacíamos arder el cartón y tomábamos una secadora de pelo y soplábamos esa llama hasta que salía como una antorcha, y después de poco la madera empezaba a arder, pero ardía, daba este más o menos este humo negro, grasoso, y uno lo está respirando y está tratando de cocinar en él, pero logramos que de hecho ardiera, pero nunca hubiera ardido sin esta secadora. Y luego el hijo del jefe estaba echado a perder y podía hacer cosas que nunca debería poder hacer. Y venía bajo el chef de la noche, y él llegó ahí y abrió el restaurante y estableció las cosas para el servicio de la noche. El servicio de comida de la noche, y era tiempo de encender el fuego. Bueno, él pensó, si un poquito de líquido encendedor era bueno, él pensó, mucho mejor, él debe haber usado toda una botella entera, y lo adivinaron. Él hizo eso, y las llamas eran tan llanas que había un sistema de rociamiento de agua automático, y se disparó, y ahora toda la comida y todo lo que fue preparado para la comida de la noche, todo se ha desperdiciado, y por supuesto no tenemos un fuego ardiendo, pero afortunadamente el lugar no se quemó. Pero es suficiente decir, digo todo esto porque yo sé por experiencia, que probablemente ustedes también podemos leerlo y decir, ok, lo entiendo, pero traten de encender madera mojada. Así que les dice, no solo bañen la madera con agua, bañen el cadáver que vamos a encender, háganlo con agua. Y el altar, no lo hagan una vez, no lo hagan dos veces, háganlo tres veces. Y luego, mientras están haciendo eso, llenen esta zanja con agua. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Han visto ustedes gente tratar de manufacturar un avivamiento? Algunas veces, todos ellos se van reclamando, afirmando haber tenido un avivamiento. Yo he estado en servicios así donde fui invitado. Todo mundo es bienvenido. Fui invitado, yo fui. Y por supuesto, uno aprende que uno fue invitado, pero no realmente, no te esperaban venir, porque ellos no hubieran venido si tú los hubieras invitado. Así que ellos querían poder poner la palomita en la cajita de que lo hicieron, pero yo me presenté, y cuando me presenté, estaban dos predicadores sentados enfrente de mí, el pastor estaba enfrente del púlpito. Y porque el pastor estaba ahí, estos dos predicadores ni siquiera me veían. Y dices tú, tienes un complejo, lo que sea. Okay. Así que cuando el predicador dijo, dense vuelta y denle la mano a todos, eso debería de concluirlo, ¿verdad? Hubo un círculo. Debe haber agua derramado alrededor de mí. Debe haber habido un... Ni una sola persona me dio la mano. Hubo un hermano que finalmente me dio la mano, pero fue después del servicio, fue detrás de la tienda, donde nadie lo veía. Y sin embargo, ellos tuvieron el avivamiento más grande que hayan visto. Espíritus moviéndose. Ustedes pueden tener espíritus donde el genuino Espíritu de Dios está moviendo y otros espíritus también. Y ustedes oyen el genuino Espíritu de Dios ungiendo a alguien y oyen gritos que deberían de estar en un festival de adoración a Satanás, y sin embargo es un avivamiento. Pero ¿cuál era la prueba de que había un avivamiento o no? Si hubiera habido un avivamiento, me hubieran dado la mano. Vamos, no me miren fijamente. Es así de sencillo. Si el verdadero Espíritu de Dios moviéndose en tu alma, todo mundo se ve bien. Tu peor enemigo. Primera de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, noten, no está saltando alrededor, no está bailando, nada malo con eso, pero él simplemente está hablando con el Señor. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Así que va a pedir tres cosas. Que se sepa que tú eres el Dios en Israel. Que se sepa que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Yo soy tu siervo y es tu palabra que me dijo que haga lo que estoy haciendo. Y solo estoy haciendo lo que me dijiste hacer. Es escritural. Yo no estoy haciendo algo fuera de la palabra. Yo no estoy edificando algo. Yo no estoy manufacturando nada. Yo estoy haciendo esto conforme a tu palabra. De ahí es de donde sale el título. En tu palabra. De ahí viene. Respóndeme, Jehová, óyeme, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Noten, está usando a Elías para hacerlo, pero es de hecho Dios que está volteando sus corazones, porque si no enviara a Elías, sus corazones no serían volteados. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Así que lo primero que desciende es sobre el sacrificio. Así que uno pensaría, tal vez algo sucedería y la leña empezó a quemarse y luego el sacrificio. Esto fue al revés. Dios mostrando que esta no es ciencia, no es un accidente y ni tampoco es una emoción. No podía hacerlo, porque este fuego fue al sacrificio primero, el holocausto. La leña, las piedras. Así que dicen ustedes, ¿por qué mojaste las piedras? Para mostrarle que él va a secar las aguas de esas piedras y quemarlas también. Amigos, un Dios que puede quemar cualquier cosa, Él tiene que ser Dios. Pero no se detuvo ahí, escuchen esto. Y el polvo, el holocausto, la leña, el altar, todo. Allá quedó algo aquí, polvo. Quememos eso también. Eso es todo. Todo lo que estaba allí. Todo. No solo ciertas cosas, mostrando de que Él es Dios. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ahora esas son cinco cosas ya. El agua desapareció. ¿Ha visto a alguien alguna vez? Fulgurite. Yo lo vi por primera vez y no sabía lo que era. Así que tuve que consultar con nuestro experto de roca local, o nuestro geólogo local, mi hijo, mi yerno y yo, estábamos viniendo de la parte de atrás de Catalina. Debía de ser una excursión fácil, pero había habido un fuego ese año, y por causa del fuego, los acantilados eran bastante empinados, había un sendero en el lado, por causa del fuego, el sendero había desaparecido en muchas partes, y de lo que te echabas mano, había desaparecido, así que literalmente, yo tuve que tirar mis pantalones cuando llegué a casa. No se preocupen, esperé a que llegara a casa. Estaban tan llenos de hoyos, porque pasé más la mayor parte de mi tiempo de espaldas bajando de esa montaña. Pero como a un tercio del camino hacia abajo, me encontré una piedra que nunca había visto algo así. Parecía como vidrio derretido, pero parecía como un vidrio exótico, cristalino, y diferentes colores que estaban mezclados. Yo pensé, nunca he visto algo así. Haré un prefacio diciendo, encontré ámbar una vez que yo pensé que era precioso. Estaba en una de cacería con Maquea, y hay muchos geodos y otras cosas asombrosas que uno puede recoger ahí, pero encontré este ámbar y pensé, hombre, esto es quizás 1 millón de años de viejo, cosa en lo que uno encuentra insectos, así que lo llevé a nuestro geólogo residente y dijo, era vidrio derretido del fondo de una botella de cerveza. Así que estaba vacilante de que esta piedra que encontré era tan inusual. Y me fui en línea y buscar una explicación. El hermano Merritt solo la vio y dijo, oh, eso es fulgurite. Y dije, ¿qué? Yo nunca he oído de fulgurite. ¿Eso es limestone o granito? Dijo, no. Fulgurite viene de... Creo que es una palabra latina, fulgor, que significa relámpago. Es relámpago fosilizado. Así que lo que yo estaba viendo era una piedra, una colección de piedras que habían sido golpeadas por relámpago. Y eso es probablemente, ni siquiera pensé en eso. Eso es probablemente donde el fuego comenzó, que quemó esa parte de la montaña. Habían tantas de ellos, golpes de relámpagos o de rayos. Estuve contento de haberme traído un montón, y así que Virgil dijo, deberíamos de quedarnos ahí. Yo nunca voy a regresar ahí. No me importa si fuera platino, yo no voy a regresar. Aprendí mi lección. Este fuego que cayó debe haber sido en el orden de como un rayo que cayera. No lo voy a llamar un rayo porque la Escritura dice que fue fuego. Pero era tan poderoso, fue tan poderoso que quemó las piedras y quemó. Vamos, si todavía dudan después de esto, no hay esperanza para ustedes. Y tengan cuidado por el fuego. Y cuando viéndolo todo el pueblo, así que amigos, hay un punto, un objeto para la señal. Dios envía señales con un propósito. Y no estamos en contra de señales. Reconocemos que hay un propósito en ello. Pero eso no es el fin de eso. Dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Hemos estado siguiendo esta cosa manufacturada. Este Señor es el Dios. Él es el Dios de nuestros antepasados y Él se acaba de presentar. El Todopoderoso se develó ante nosotros. Entonces Elías les dijo, prender a los profetas de Baal. Estaban escuchando a todos estos tipos que están armando todas estas cosas y los han estado haciendo adorar a otros dioses. Vayan a recoger a todos estos líderes, reúnanlos, pero que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón. Y ahí los degolló. Dicen ustedes, eso es cruel, eso es horrible. Él le puso un fin a ello. Israel estaba diciendo ahorita mismo, todo guerrero Hamás va a morir. Yo sentí eso. Yo sentí, ¿saben lo que es eso? Es ese espíritu perverso de esta edad. Un espíritu perverso ecuménico. Oh, no quisieron decir nada, esto, aquello. Esa fue una masacre. Ustedes dejan eso vivir y miren lo que sucede. Habían sido atacados por este grupo 5 veces en los últimos 20 años y cada vez que lo hacen, corren y se esconden en sus agujeros, van a esconderse en hospitales, iglesias y mezquitas, escuelas de niños. Ahorita están diciendo, oh, solo déjalos tener un tipo de pacífico. Básicamente, déjenlos escapar. Dejen que los civiles salgan. Déjenme preguntarles, ¿quién es el civil allá? Bueno, tal vez todos estos 500 no eran tan malos. Dejen uno vivir y van a lidiar con ellos otra vez. Ahora, nuestro evangelio no es ir y asesinar gente. No crean que estoy predicando eso. Nuestra batalla no es una batalla de carne y sangre, pero lo es para Israel. Están peleando por su mismísima existencia. Así que Elías estaba vendido al Señor. No había área gris, no había ninguna cosa, no había estar correcto políticamente. Me encanta cuando Dios tiene hombres que simplemente, no por amigo ni favor, toda la iglesia se puede ir, pero ellos se van a parar ahí en la palabra de Dios, porque ellos saben que Dios va a respaldar su palabra. Pero ustedes no pueden estar seguros de nada más. Si lo hacemos para tratar de llevarnos bien unos con otros, no podemos estar seguros de eso. Bueno, si uno se compromete de esta manera o de aquella manera o de esta manera, va a traer paz. ¿Por cuánto tiempo? Elías estaba vendido al Señor y él fue comisionado a voltear el corazón de la gente de regreso al verdadero y Dios viviente de Israel, y fue sincero y era celoso sobre ellos, con un celo piadoso, y estaba celoso de Israel. Era el verdadero siervo de Dios. Él era un hombre, pero era el verdadero siervo de Dios. Y el Señor vindicó su palabra y el Señor probó de que Él era el Dios de sus padres. Y lo hizo en una manera sobrenatural. Así que yo no estoy dejando fuera lo sobrenatural por un momento. Solo estoy diciendo que no es suficiente. Por supuesto, lo sobrenatural fue enviado como una señal al pueblo para atraer la atención de la gente. Ven ustedes caer fuego del cielo y ven ustedes un altar ser consumido y un animal ser consumido y agua desaparecer y polvo consumido y la madera quemada. Yo dudo de que haya habido ni siquiera una ceniza. Si va a aniquilar una piedra, ¿qué va a hacerle a la madera? Trae un nuevo significado a holocausto. Así que Dios siempre envía una señal primero para atraer la atención de la gente, pero eso no fue todo lo que necesitaba ser hecho. El pueblo necesitaba oír, una vez más, la verdadera voz de Dios y escuchar sus palabras como fue traída de la boca de sus profetas. Necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos oír la voz de Dios. Lo sobrenatural es maravilloso, pero el diablo puede hacer lo sobrenatural. No estamos deshaciéndonos de eso, no lo estamos empequeñeciendo en lo absoluto. Pero ¿qué lo sigue? Necesitamos oír la voz de Dios. No para armar algo y llamarlo un día. No, si solo esto que tiene un circuito y solo son estos ciertos que pueden predicar, son los únicos que pueden orar por la gente y ellos van a poner una demostración para ustedes. Este es el movimiento de Dios y aquí está la vindicación porque aquí está lo sobrenatural. Ok, pero ¿qué viene después de eso? Vamos, voy a seguir adelante y decirles ahorita mismo. Yo oí la voz de Dios en ese cuarto cuando salimos. Cuando estábamos, antes de salir, cuando estábamos en oración, yo oí su voz. Yo tengo que oír su voz. Una señal no es suficiente para mí. Yo aprecio la señal. La señal me muestra que debería de por lo menos detenerme y ver y escuchar. Pero yo quiero oír una voz. Yo quiero oír una voz viviente. Yo no quiero oír sobre una voz viviente. Yo quiero oír una voz viviente. Así que aún después de esta gran y sobrenatural vindicación, hubo algunos que vieron lo sobrenatural, pero no querían oír la voz a la cual la señal los estaba apuntando, o no se quedaron por allí para oír la voz. Jezabel oyó sobre esta vindicación sobrenatural, pero debe de haber dudado la señal, porque ella fue enfurecida desde que su iglesia fue expuesta como que era muerte formal, doblemente desarraigada por las raíces, aunque tenían lo sobrenatural. Ella estaba furiosa de que sus profetas fueron asesinados. Así que envió a alguien para decirle a Elías de que él va a ser asesinado a cambio. Y aún dice que Dios, los dioses plurales, me hagan esto y más, si esto no es hecho a Elías para este tiempo mañana, a estas horas mañana. Ahora Elías, él ha hecho lo que ha sido llamado a hacer, él ha sido fiel, pero es un hombre y tenemos límites. Así que él está completamente agotado y él lo ha dado todo. Y él ha caminado constantemente por días ahora en la esfera sobrenatural. Y eso ha tomado fortaleza, le ha quitado fortaleza de él a sí mismo. Así que él simplemente quiere ir a alguna parte y dormir. Él simplemente quiere ir a alguna parte y recibir un muy necesitado descanso. Y cuando oye lo que Jezabel ha dicho, él corre por su vida a Beerseba. Él deja a su siervo allí en Beerseba. Y luego se va un día de jornada más lejos a su lugar especial en el desierto. Y espero que todos estén escuchando y que haya captado su atención. Él tiene un lugar especial. Oh, dicen ustedes, ese es el Dios de Dios, el profeta de Dios. Todo hijo e hija de Dios tiene un lugar especial con Dios. O no han nacido de nuevo. Ok, martillaremos eso. Para llegar a casa, no decimos eso críticamente, decimos que si no han hallado ese lugar, están siendo robados, están perdiéndose. Yo no quisiera ser un cristiano sin él hoy. Yo probé eso, es llamado religión, es llamado cristianismo del día moderno. Eso es religión sin Dios. Alguien diga, alabado sea el Señor. Él corre por su vida, deja a su siervo atrás, se va a su lugar especial en el desierto, y en este lugar hay un enebro debajo del cual se puede acostar y es un lugar donde puede encontrar reposo. Las ramas lo protegerán de los elementos, del sol, del viento, la lluvia tal vez. El ministerio ha tomado su... está agotado. No puede ni siquiera pensar correctamente. No puede conectar dos pensamientos. Quizá haya tenido problemas recordando el nombre de su mejor amigo este día. Así es, ¿qué tan agotada tu mente puede llegar a estar. La unción del Señor lo ha dejado. Eso siempre sucede en algún momento. Nosotros como ministros oramos algunas veces que todavía estemos ungidos al día siguiente, pero adivinen qué. Pero hay un día siguiente después de eso. Así que es el lunes en la mañana para Elías. Pero el diablo no quiere que él reciba ningún descanso. Sin duda alguna, está profundamente desanimado, amigos, porque el deseo de su corazón y la carga de su corazón es ver el corazón de del pueblo volteado de regreso a Dios. Y sin embargo, la madre iglesia es un profeta rechazado. La madre iglesia quiere que él sea asesinado. Así que él ha hecho todo lo que sabía hacer. No había nada más que pudiera haber hecho. No pudo decir si hubiera hecho esto o lo otro. Él hizo todo lo que debía de hacer. Él había orado antes de la campaña. Él fue sincero, entregó el correo, por así decirlo. Entregó la palabra del Señor que fue puesta en su corazón. Él totalmente obedeció al Señor. Y luego Dios maravillosamente vindicó de que este era su profeta y que este era que su profeta estaba hablando su palabra que el Señor le había dado. Así que, ¿qué más podía haber Elías haber hecho? ¿Qué más podía hacer el Señor? Déjenme preguntarles eso esta noche. ¿Qué más puede hacer él en nuestro día? Todos ellos vieron las señales y maravillas. Todos ellos vieron la vindicación sobrenatural. No fue hecha en una oscura esquina, fue hecha a la luz del día. Todos oyeron el sonido del viento rugiente y poderoso al pasar por ahí. Y sus profetas fueron todos matados. Hablar de una vindicación. Estas voces fueron calladas. Así como nuestro profeta predicó el juicio y el juicio de corte, varias variaciones de ello. Él retó a las iglesias modernas, él retó a los líderes de la iglesia, él puso a Jesús en juicio y enjuició el caso. Nadie lo refutó, nadie salió adelante y discutió. Es fácil esperar 60 años aún hasta que después de los testigos oculares que estaban ahí estuvieran fuera de la escena y empiezan a preguntar, me pregunto sobre esto y pregunto sobre lo otro y fui al correo y fui a la oficina del condado o lo que sea. No necesitamos una vindicación del gobierno. Si ustedes necesitan vindicación, entonces ustedes necesitan averiguar si Egipto tiene algún registro de que un arbusto estaba ardiendo, del cual Moisés escribió y le habló. Hasta donde sabemos, Moisés fue el único que lo vio. Yo no sé, tal vez alguien lo vio una semana después o una semana antes. No me importa. Yo quiero la palabra del Señor. Yo quiero lo que es vindicado, amigos. Si pueden encontrar algo, alguna cosa más vindicada que esto, yo quiero oír la voz. Él ha hecho todo lo que sabe hacer y en toda sinceridad, totalmente obedeció al Señor. Todas las señales, las maravillas, las vindicaciones ocurrieron. Oyeron el sonido del viento recio que soplaba. Y sus falsos profetas, todos ellos fueron matados. Sus voces fueron para siempre calladas. Y ahora Elías está tan agotado. Y sintió de que le falló al Señor porque ellos ahora buscaban su vida. Así que le pidió al Señor que lo quitara de la escena. Ahora escuchen, amigos. Yo quiero aclarar el registro aquí esta noche, porque la iglesia ha enseñado esto erradamente por demasiados años. Este no es Elías deprimido. Este no es un espíritu de depresión. Hay gente que se esconde detrás de un espíritu de depresión y lo pone en las páginas de la Biblia. Elías no estaba deprimido. Elías no tenía un espíritu de depresión. No es Elías revolcándose en lástima propia. No es Elías ahora queriendo reaccionar contra aquellos que lo ayudaría. No es Elías poniéndose negativo. No es Elías empezando a fumar cigarrillos o jugando bingo en la iglesia. No es Elías caído. No es Elías queriendo rendirse porque está desanimado aún. Déjenme decir eso de nuevo. Ustedes dicen que quería morir. No es eso por lo que él quería morir. Él no quería morir porque estaba desanimado. Eso no era. Este es Elías al final de su fortaleza humana. Y la fortaleza humana tiene un límite. Este es Elías en su lugar especial, al cual siempre va para poder estar solo con el Señor. Yo quiero que escuchen muy atentamente esta noche, amigos. Elías no corrió del Señor. El Señor corrió hacia el Señor. El Señor corrió a su lugar especial. Él corrió a las manos del Señor. Él no estaba huyendo del trabajo, no estaba rindiéndose. Él estaba al final de su... Él estaba agotado. No quedaba nada más. Ya no, él no podía continuar. Su fortaleza ha desaparecido. Había desaparecido. Así que no corrió de Dios. Él corrió hacia Dios. Ahora, cada uno de nosotros, de vez en cuando, podemos desanimarnos, podemos tener, estar tristes por las pruebas de esta vida, pero un espíritu de depresión es totalmente diferente. Un espíritu de depresión va mucho más allá de eso. Ese espíritu siente lástima por sí mismo y ese espíritu quiere rendirse, y ese espíritu no quiere servir a Dios o al hombre ya. Ya no quiere. Elías no corrió a Disneylandia. Él no fue a tratar de recoger a una muchacha en Facebook y no estaba tratando de correr de su posición en Cristo. Él simplemente estaba cansado, estaba agotado, agotado hasta raído. Y necesitaba consuelo de alguien que le podría consolar. Ahora estamos llegando a nuestro título. Él fue a donde él podía obtener lo que necesitaba. Él fue al lugar, el único lugar donde podía obtener lo que necesitaba. La iglesia no puede consolarlos. O la iglesia hará lo mejor que puede, amigos. Y Dios los consolará a través de la iglesia muchas veces. Pero ustedes tienen que tener su propio lugar. Ustedes tienen que tener su propio lugar. Tienen que tener su propio refugio. Donde todo está arriba y abajo y adentro y afuera, ahí está el lugar de ustedes de seguridad, el lugar de ustedes de descanso, un lugar donde pueden ir y llorarlo todo y saber que no van a ser perseguidos sabiendo de que ustedes serán oídos y entendidos, un lugar a donde pueden ir y ni siquiera pueden tener palabras y serán consolados. Él corrió hacia Dios. Él corrió al lugar especial a donde él iba para encontrarse con Dios solo. Ahora, amigo, estoy machacando esto duramente con un propósito. Tenemos diablos de suicidio. Tenemos diablos locos. Tenemos todo tipo de diablos que estamos encarando en este último día. Y esos diablos los convencerán de que la vida de ustedes no vale la pena. Y esos diablos los convencerán que nadie los ama. Y esos diablos los convencerán de que no tienen futuro alguno. Lo que están experimentando es lo que esos diablos están experimentando. No tienen futuro alguno. Y sí, nadie los ama. Ni siquiera el diablo.
It's over for them.
Ya terminó para ellos.
No use in going on.
No hay sentido de seguir adelante.
But you've got a future.
Pero ustedes tienen un futuro.
You've got an expected
ustedes end. Tienen un fin esperado.
I'm fighting devils
yo estoy
today.
Peleando con diablos esta
I'm
noche. Yo estoy tratando de hacer que reconozcan un diablo cuando viene sobre
he
ustedes. Él no estaba deprimido. Él estaba agotado. Él había ministrado, él derramó su corazón en domingo. Ahora necesitaba que se le ministrara a él mismo a cambio, el lunes. Así que el Señor que envió a Elías, él sabe esto. Así que no golpea a Elías, no lo interroga. Elías pidió al Señor en oración que le quitara su vida. Dicen ustedes que eso suena como lástima propia, como depresión. No, que lo dejara irse a casa. Si ustedes nunca han en un estado así, nunca sabrán de qué cómo es esto. En su estado agotado el lunes, él siente que le ha fallado a su llamamiento. Él dice, pues yo no soy nada mejor que mis padres. Y el Señor ve su condición. Uno no puede ni pensar rectamente cuando uno está así de agotado. Así que si han experimentado eso alguna vez, tengan mucho cuidado de hacer decisiones en días como ese. Porque uno no puede ni pensar rectamente. Uno está completamente abierto. Así que el Señor ve la condición de su profeta y elige un ángel con las manos más suaves. Ese es el Dios que servimos, amigos. Él lo busca a todos y dice, déjame ver tu mano. No, ese no va, no basta, ese no basta. Sí, eres fiel, pero es un poco rudo algunas veces. Déjame encontrar el que tiene estas manos que son tan suaves que se sienten como una almohada. Él encuentra a este ángel y dice, ve y ministrale a mi siervo Elías. Amigos, estos ángeles saben cómo ministrar a los hijos e hijas de Dios. Ellos son enviados con ese propósito. No son mayores que ustedes. Son enviados a ministrarles a ustedes. Así que ese ángel dice, ok, quita el teléfono de su lugar. Quita todo espíritu maligno de él. Aquellos que envían emails el lunes después del servicio del domingo. Desconecta el internet. Si él ve eso, simplemente va a ir con ellos. Va a pasar por ellos. Así que ve suavemente y toca su frente. Lleva una legión de ángeles contigo. No, espera un momento. Lleva 10,000 y suavemente cántale su dulce hora de oración mientras duerme. No lo despierten. Pongan esas enebros de esas agujas de enebro ahí debajo de él. Cúbrelo con las ramas de arriba. Si se pone un poco caliente, toma tus alas y aletéalas y sóplale aire alrededor de él. Sus nervios están agotados. Está completamente agotado. ¿Creen ustedes de que Jesús se puso de esa manera? Por supuesto que sí, pero no estaba deprimido, pero no podía continuar. ¿Recuerdan cuando fue tentado por el diablo? ¿Recuerdan cómo después ángeles le ministraron? ¿Por qué? Porque necesitaba que ángeles ministrantes. Él acababa de pelear la batalla más grande. Así que Elías está tan agotado, él no tiene idea alguna de todo lo que se logró en ese servicio de lunes. No tenía ni una idea. Bueno, solo tenía lo que el diablo le estaba tratando de decir. Se está cuestionando él mismo. Se está diciendo a sí mismo, ¿por qué dije esto? ¿Por qué dije lo otro? ¿Y por qué no alguna gente no lo recibió cuando ambos sabemos que fue el Señor? ¿Por qué quieren matarme por ser obediente al llamamiento celestial? Todo cristiano tiene un lugar al que corre regularmente para llevarse con el Señor. Déjenme decir eso de nuevo. Ningún área gris. Todo cristiano tiene un lugar al que corre regularmente para llevarse bien con el Señor. Si están sentados ahí esta noche pensando, yo no tengo ese lugar, y simplemente no lo han hallado, pero los está llamando, amigos. Y va a satisfacer. En ese lugar es donde encuentran consuelo. En ese lugar es el único lugar donde encuentran consuelo. El Señor es mi consuelo. En ese lugar es donde la fortaleza de ustedes es renovada. En ese lugar es donde ustedes están en reposo. No tienen que preocuparse de nada. Ustedes saben que están seguros. El mundo todavía está girando alrededor de ustedes. Todavía tienen problemas que van a tener que encarar el día siguiente, pero ahorita mismo están descansando. Es un lugar donde pueden hablar las cosas con el Señor y Él les ministrará a la necesidad de ustedes. No podemos, déjeme tan ser osado de nuevo, no podemos verdaderamente llamarnos cristianos si no tenemos un lugar a donde podemos ir y encontrarnos con Él solos. Y cuando salimos de ese lugar, amigos, estamos renovados, no deprimidos. Yo no entiendo esta depresión de toda una vida a la cual la gente entra. Eso es un diablo. Yo he peleado con esos diablos también. Conozco un diablo cuando me encuentro con él. Es un diablo porque te hace sentirte sin te hace sentir con esperanza, te hace amar a la persona que te está tratando de ayudar. No, es un diablo. De hecho, está dudando todo lo que Dios te dijo. Esa es una manera en que sabes que eres que es un diablo. Él es nuestra porción esta noche, amigos. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Así que no lo llamamos mentirosos cuando no lo llamemos mentiroso cuando fallamos en correr a Él y permitirle que nos pruebe su palabra. Eso es lo que hace un espíritu de depresión, lo llama mentiroso. Probé esto y no funciona. Buena hora, probé eso y no funciona. Lo están llamando mentiroso. Esto funciona. Quizás yo seré golpeado por un rayo esta noche. Tal vez sea la última vez que predique, pero yo sé dónde estoy parado. Ustedes encuéntrenlo a Él y asegúrense de encontrarse con Él, amigos. No busquen una vindicación sobrenatural. Va a haber vindicación sobrenatural, pero no se queden cortos de Él. Cada uno de nosotros tiene un lugar al cual correr, no huir de. Ustedes no pueden quedarse en su presencia y continuar teniendo pensamientos negativos. Si somos honestos esta noche, y espero que todos podamos ser honestos, entramos a su presencia entrando con pensamientos negativos. Tratamos de entrar en su presencia, pero Él nos los quita amándonos. No pueden quedarse de esa manera. No puedes acusar a un hermano. Tal vez comienzan de esa manera y decirle, golpéalo, Señor, y enviar relámpagos. Pero si quedas ahí, sentirás lástima de Él. Entenderán. El Señor es nuestro consuelo. Déjenme, ¿les puedo leer algo? Si tan solo. Yo pudiera tan solo leer de selecciones esto y predicarlo de la manera de selecciones, pero la manera en que es dicho, yo no puedo decirlo en ninguna manera mejor. Dice, oye esto, Elías, yo pienso que lo pudiéramos expresar como aquella dama anciana de color lo dijo allá en el sur cuando fue atropellada por un automóvil. Un carro la golpeó y le preguntaron si quería demandar por daños. Ella dijo, qué terrible, ¿no? Hijo, yo no necesito daños, necesito reparación. Y de esa manera pienso que la iglesia esta noche necesita reparación, un lugar bajo el árbol de enebro, para que podamos estar solos, amigos. Simplemente dejaré eso en paz. El profeta en ese gran día, qué tan decepcionado estaba de que había hecho exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Y él pensó, ciertamente, si él hacía eso, la gente lo creería. Pero vino a darse cuenta de que todos los milagros que Dios le dijo que hiciera, él los hizo. Y todavía Jezabel no solamente lo rechazó, pero ella dijo que pararía su campaña. Esa es la iglesia viniendo contra el profeta. Él ya no podría llevar a cabo más de esas campañas. Ella le cortaría la cabeza si lo hacía. ¿Ven ustedes cuando el diablo toma control de una persona? Él simplemente lo hace horrible. Y él pensó que las señales y maravillas del Dios viviente serían suficientes. Pero no fue. Así que su pobre corazón estaba roto. Él pensó que sería suficiente, no para sí mismo, sino para ellos. Así que su pobre corazón estaba roto. Y él corrió al árbol de enebro. Noten esto, para refugiarse. Él dejó de correr. Él no está huyendo, está corriendo hacia. Este no es Adán huyendo de Dios. Este es Elías corriendo a los brazos amorosos de Jehová. Y se quedó allá. ¿Y qué de él diciendo, soy el único? ¿No es esa depresión y lástima propia? Él no puede pensar correctamente. Y hay ocasiones, si son honestos con ustedes mismos esta noche, hay ocasiones cuando ustedes sienten como que son los únicos. Y Dios tiene que decirle, miren, yo tengo más que solo tú. Su pobre corazón estaba roto. Él corrió al árbol de enebro para refugio y se acostó allí. Y puedo verlo dejando a su siervo muchas millas atrás. Noten esto. ¿Qué es un tipo? No está buscando que un hombre lo consuele. Su siervo hubiera hecho todo lo que pudiera. Él estaba esperando en Dios. Él corrió al árbol de enebro para refugio y se acostó allí. Y puedo verlo dejando a su siervo muchas millas atrás y simplemente se fue solo bajo el árbol. Todos nosotros. Alguien diga, todos nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros tenemos un lugarcito al que vamos cuando nos metemos en esos problemas. Amigos, si no han encontrado ese lugar aún, tienen ese lugar. Bueno, yo no sé dónde está. No solo viene a mí. Cada uno de nosotros que ha encontrado ese lugar, lo busca. Cada uno de nosotros, todos clamamos. Y a menos que te encuentre Dios, he terminado. Ahí es cuando lo encontrarás. Cuando estás buscando aquí o allá o allá o acá, no lo encontrarán. Pero cuando llegan al final de ustedes y dices, Dios, solo tú puedes satisfacer, solo tú puedes hacer esto por mí. Lo encontrarán. Él se acostó allá y puedo verlo dejando a su siervo allá muchas millas atrás y simplemente se fue solo bajo el árbol. Todos nosotros tenemos un lugarcito al que vamos cuando nos metemos en esos problemas. Yo tengo una pequeña cueva a la que voy donde el FBI no pudiera encontrarme. Me quedo ahí dentro por 2 o 3 días. Tengo que caminar por un riachuelo, subir una colina, atravesar un ramal. Y por debajo de un árbol y entrar a una cueva, eso suena como mucho trabajo. ¿Vale la pena? Sí, tal vez tengas que. Quizás sea un poco un problema para apartarse con el Señor. No me dejan salir del trabajo, pero parece que has figurado una manera para ir de cacería o comprar o ir a Disneyland. ¿Ha figurado eso? ¿Por qué no puede figurar una manera de ir a pasar un tiempo con el Señor? Vamos, amigos. Yo no dije que era fácil. Pagarás un precio. Pero dirás que vale la pena. Y siempre hay alguna parte a donde podemos retirarnos y entrar en la presencia de Dios de nuevo. Y yo creo, amigos, que ningún hombre tiene derecho a profesar cristianismo como cristiano hasta que encuentre tal lugar de retiro. ¿No es eso lo que hemos estado diciendo? Esto no es llamarlos una mala persona. Esto es diciéndoles que si no han encontrado eso, ustedes están identificados. Ustedes conocen sobre Cristo. Acerca de Cristo, pero necesitan conocer a Cristo. Y aquí es donde lo encuentran. Yo puedo sentirlo aquí esta noche, amigos. Puedo sentir el jalón. Yo sé exactamente de qué estás hablando. Yo sé. Mi esposo no entiende, mi esposa no entiende, este no entiende aquel. Pero yo conozco ese lugar. Yo tengo ese lugar. Puede llegar un tiempo cuando los hombres que están entrenados como el mundo, no enviados piadosamente, muy posible que puedan explicar todo lo sobrenatural alejándose de la Biblia, pudieran ser capaces de satisfacer la mente carnal que no conoce a Dios, diciendo que los días de los milagros han pasado, que no hay tal cosa como el Espíritu de Dios. En otras palabras, un Dios de tiempo presente. Pero si un hombre ha tenido alguna vez una experiencia en donde se ha encontrado con Dios, todos los teólogos del mundo jamás le podrían quitar esa experiencia. Ustedes se han encontrado con Dios frente a frente y ustedes saben de qué están hablando, como Moisés con las sagradas arenas de la parte de atrás del desierto. Cuando un hombre encuentra alguna vez a Dios sobre esas arenas sagradas de ese lugar secreto de retiro, no hay diablos en el infierno que pudieran alguna vez quitarle eso a él, porque él sabe que ha hablado cara a cara con Dios. Pudieran explicar todo lo que quieran, pero ustedes estaban ahí cuando eso sucedió y ustedes saben de lo que estaba hablando. Y Elías sabía que su Dios era real, y así que él lo había traído a un reto, un enfrentamiento, pero luego cuando la gente había rechazado la señal sobrenatural, oh, no hay nada en eso. Tal vez el relámpago haya caído. Jezabel hizo sus amenazas y todo su grupo. Ellos no querían dejar sus clubes sociales. Y el corazón del pequeño viejo Elías estaba roto. Eso no es depresión, su corazón está roto. Cualquier ministro sabe lo que es el lunes después de un día duro, en domingo. Comparen eso. Ustedes, esposas de predicadores, ustedes saben cómo es su esposo en un lunes por la mañana después de haber predicado duro dos o tres veces el domingo. Él está tan agotado. ¿Qué piensan del pequeño, pobre y viejo Elías? Ahí estaba él. Nadie para consolarlo. Y él se detuvo bajo este árbol de enebro y se arrodilló y miró hacia Dios y dijo, Señor, estoy tan cansado. Estoy tan agotado. ¿Por qué no tomas mi vida y me dejas ir? Todos mis padres se fueron, así que déjame ir. Los hombres que lidian con lo sobrenatural, que se quedan en la presencia de Dios y cuando ven el programa de Dios rechazado y lo predican y hacen lo mejor que pueden y hacen todo lo que Dios les indica hacer y aún así ellos se apartan de ello. Es quebrantador. Dios Todopoderoso ha hecho lo suficiente aquí en el Templo Angelus esta pasada semana, al punto de que tuvo a los ángeles encendidos. Con razón él dijo, será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio. Y el pobrecito hombre delgado, acostado ahí, su cabello gris colgándole a los hombros, Dios dijo, mi siervo necesita descanso. La misericordia de Dios para sus siervos. Él solamente lo recostó sobre un montón de maleses y él se durmió. Me puedo imaginar que había 10,000 ángeles cuidando su sueño. Hay una seguridad que tiene el creyente, aunque todo el mundo lo rechace, sin embargo Dios lo ama. El mundo los pudiera llamar santos rodadores, los pudiera llamar ya fanáticos, pero si ustedes son fieles a Dios, hay una cosa segura, Dios los ama. Y sus ángeles acampan alrededor de los que le temen. Yo soy un testigo de eso esta noche, amigos. Habían ángeles acampados a mi alrededor cuando era pecador. Yo debía de haber muerto. Puedo decirles, yo puedo darles testimonio tras testimonio. Es casi como que yo estaba tratando de morir, empujando la cosa. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un tiempo. Yo estoy contento de que me guardó de mí mismo. Me puedo imaginar en cada rama, por todo alrededor, había multitudes de ángeles. ¿Ustedes creen que están totalmente solos? ¿Ustedes han pasado por una batalla? Ahí es cuando los ángeles vienen alrededor. No se desanimen. Dios está en control. Imagino que habían 10,000 ángeles observándolo dormir. Hay una seguridad que tiene el creyente, aunque el mundo lo rechace, sin embargo Dios lo ama. El mundo tal vez lo llame santo rodador, lo llamen fanático, pero si son fieles a Dios, hay una cosa segura, Dios los ama. Y sus ángeles acampan alrededor de los que le temen. Me puedo imaginar en cada rama, por todo alrededor del lugar, había multitudes de ángeles y Dios descendió esos ángeles y luego el Dios descendió. Mi Biblia dice, y yo vi a otro poderoso ángel descender del cielo. Él está aquí esta noche. Hay ángeles a todo alrededor. Y Él está aquí. El Señor mismo descenderá del cielo con un clamor, con una voz del arcángel. Él quiere encontrarse con todos y cada uno de ustedes. No hay uno solo de nosotros que es especial y el resto de nosotros no. Él quiere encontrarse con cada uno de ustedes. Quisiera poder predicar en español. O Cherokee. O Apache. Como el hermano Gerald diría. Me imagino que en toda rama, por todo alrededor del lugar, había multitudes de ángeles y Dios descendió y Él dijo, mi pobre, pequeño y cansado siervo. Estaba tan nervioso y despedazado. Noten, no lo está llamando uno que se está rindiendo. No es uno que se rinde, no puede seguir adelante. Y ha hecho lo que debía de hacer. Mi pobre, pequeño y cansado siervo. Estaba tan nervioso y despedazado. Él no sabe qué hacer. Quiero escoger al ángel que está aquí, que tiene las manos más suaves. No lo asustes. Ve y toca su frente cuidadosamente. Y quiero al mejor cocinero entre ustedes. Si tuviéramos buenos cocineros aquí, habría una batalla. Yo no quiero ir ahí. Todos son ganadoras en cuanto a mí se refiere. Yo quiero al mejor cocinero entre ustedes. Vayan allá, tomen todas las vitaminas que puedan encontrar y pónganlo en esta harina de maíz. El mundo lo ha rechazado, pero yo lo voy a tratar bien. Amigos, llévense eso a casa esta noche. Ustedes dicen, el mundo ha hecho esto y aquello. No estoy discutiendo con ustedes. No se desanimen, no sean deprimidos. Él los tratará bien. El mundo lo ha rechazado, pero yo lo voy a tratar bien. Aleluya. Eso significa, alaben a nuestro Dios. Eso, no se asusten de eso. Traigan lo mejor que tenemos. Cocínenle una torta y póngale un poco de agua. Y este ángel de manos suaves fue allá y lo tocó al siervo un poco en la frente. Recuerden, si han hecho lo mejor que pueden, Dios todavía tiene esos ángeles a sus órdenes. Él los ama de la misma manera que Él amó a Elías. ¿Creen eso, hermana Esther? Él lo hace. Tú pensaste que estaba sola en ciertos tiempos, pero no estaba. Tú sabías que no estaba sola. No tenías nuestro compañerismo, pero tenías el de Él. Él prometió, amigos. Yo sé que tú sabes que es cierto. Y tocó su frente. Y Elías despertó. Y yo pudiera escucharlo decir algo como esto. El Señor, tu Dios, que te ama. Has hecho lo mejor, Elías. Noten, Dios no lo está apaleando, lo está animando. Has hecho lo mejor. Elías, ¿qué más pudiera yo pedir? Yo solamente envié esas señales como testigo, como testimonio para que en el día del juicio ellos tengan que pararse solos. Tú has hecho exactamente como te dije que hicieras. Yo sé que estás cansado y agotado ahora. Y el Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, me ha enviado a mí para que te alimente este pan y agua. Elías frotándose los ojos, levantándose con sus pequeñas manos frágiles, temblando, tomó un pedazo, echó mano del pan y se lo comió, y en ese momento el gran coro angelical salió, formó una panorámica alrededor de él de esa manera y comenzó a cantar los cantos como ninguna madre pudiera arrullar a su bebé para dormir. Déjalo dormir de nuevo. Y el padre se dio vuelta de nuevo. ¿Sabes? Lo amo tanto. La jornada es grande. Él tiene mucho por qué pasar. Sin embargo, no he terminado con él. Así que debo alimentarlo de nuevo. Así que llamó a los ángeles y arrojó otro montón, otro gran manojo de vitaminas y cocinó otra torta. Y le mandó una tinaja de agua y tocó su frente y lo alimentó de nuevo. Estoy tan contento de que hay un árbol de enebro. Cuando llegamos a estar solos, desgastados y quebrantados, podemos ir debajo de ese árbol de enebro y encontrar vitaminas espirituales para hacer cualquier tipo de viaje. Ahí hacía, se despertó sintiéndose un poco mejor. Él caminó 40 días y 40 noches, y me imagino, si hay un doctor presente escuchando, le gustaría saber qué tipo de vitaminas usó, que mantuvo a un hombre con una torta y un vaso de agua por 40 días y 40 noches. es una comida de siete platos. Ese es el poder de nuestro Dios. Elías se descansa, es alimentado bajo el cuidadoso ojo de Jehová y se encamina después a una cueva que está en las montañas. Y el Señor le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él está ahora en su mente cabal. Él está descansado. Ahora tiene algunas preguntas para el Señor. No era tiempo, necesitaba consuelo. Sean consolados y después hagan la pregunta. Que el Señor les diga que todo está bien. Déjenlo que Él les dé descanso, que los tenga en su mente cabal. Él tiene unas preguntas para el Señor. Él explica al Señor de que está, es celoso sobre Israel. Habían deshecho los altares. Él dice, han dejado el pacto del Señor, habían matado a todos los profetas y ahora buscaban matarme a mí también. Y el Señor le dice a Elías, le dice, ve y párate en cierto lugar en este monte. Ve y párate ante el Señor. Él obedece y el Señor y la presencia del Señor pasa por ahí. Y un poderoso y recio viento, al punto que aún las rocas son voladas en pedazos. Y luego esa mismísima presencia que explotó las rocas causó un gran terremoto. Y después del terremoto, él pasa en una columna de fuego. La Escritura nos dice que el Señor no estaba en el viento, o en el terremoto, o en el fuego. Pero sabemos que era su presencia que pasó ante Elías. Así que eso no es lo que la Escritura no estaba diciendo, que su presencia no estaba allí. La Escritura nos está diciendo algo diferente. ¿Quieren oír lo que eso es esta noche? ¿Tienen otro minuto? ¿Qué significa, hermano Doug? El Señor le habló con una pequeña voz apacible. Así que no es que estos no eran experiencias genuinas sobrenaturales, y yo he oído esto predicado. Saben, hemos tenido esta división en nuestros propios rangos, donde tenemos al Pentecostés, de hecho fanatismo por un lado, y luego tienes es la palabra por acá, por el otro lado, y luego aquellos de nosotros que estamos diciendo es la palabra y lo sobrenatural. Correcto. Así que aquellos que están totalmente en contra lo predicarán tan orgullosamente. Tenemos la palabra. Gente ha venido a esta iglesia, ha tomado este texto y han tratado de deshacerse de Pentecostés en ese texto, que Dios no estaba en ellos, que solo era una pequeña voz apacible. Se lo están perdiendo. Se están perdiendo el entendimiento de la Escritura. Fue su presencia que pasó ante Elías. Fue sobrenatural. Así que esto no está diciendo que no era sobrenatural o que el Señor no estaba allí. No es que la presencia del Señor no estaba pasando por ahí. Este es el objeto. ¿Están listos para la voz del Señor? No estaba en esas experiencias sobrenaturales. La voz no estaba en esas experiencias sobrenaturales. Elías, él llegó a este lugar porque necesitaba oír la voz del Señor. Y en la voz del Señor no es ruido, no es tampoco sensaciones. Y no estamos en contra de esas cosas, pero donde está su presencia hay sensaciones. Donde está su presencia muchas veces hay ruido. Pero el movimiento carismático, la lluvia cae sobre justos e injustos, ellos experimentan esas cosas, pero no oyen una voz. Demasiadas veces la gente se puede enfocar tanto en lo sobrenatural que se pierden de oír de Dios, de lo sobrenatural. Lo sobrenatural es siempre una señal para nosotros para atraer nuestra atención. Así que escuchen atentamente. Lo sobrenatural va a estar ahí si la voz está allí. va a haber lo sobrenatural, pero pueden tener lo sobrenatural y no tener la voz. Así que el Señor le estaba atrayendo la atención de Elías con lo sobrenatural para que él supiera que era él, solo Dios pudiera venir y manifestarse de esa manera en un terremoto y rocas reventándose y la columna de fuego, pero Elías estaba esperando la voz de la señal que seguiría. Y demasiados son atrapados tanto en los gritos y las bailes y otras cosas que vienen con lo sobrenatural. Y no somos críticos de esas cosas en lo absoluto. Pero pueden atraparse tanto en esas cosas que no esperan la voz. Escuchen esto, que siempre sigue la señal. Algunas veces diferentes se sentarán en un servicio, oirán a alguien gritar, oirán a otra persona clamar, oirán a alguien más gritar. Y luego se irán del servicio pensando, debe haber algo malo conmigo. ¿Correcto, hermana Susan? Sí. ¿Por qué no me sucede esto a mí? Y cuando nos desanimamos así, no estamos escuchando la pequeña voz apacible. No estamos tratando de oírla. Estamos escuchando otra voz. Sin embargo, sean honestos esta noche. ¿Qué preferirían tener? ¿Un escalofrío? ¿Un grito? ¿Una sensación de hormigueo? ¿O que el Señor les hable en un silbo apacible y delicado? Yo debería de haber contado cuántos estábamos parados en mi oficina antes del servicio. Yo no puedo hablar por todos los demás. Pero en la oración por el servicio, yo oí una pequeña voz, un silbo apacible y delicado. Y yo no sentí un escalofrío, no hubo sensación alguna. Sonaba como una voz humana para mí. Sonaba como una voz familiar de una voz que oí por 30 años. Pero oí una voz en la voz. Yo oí a Dios hablando. Y era tan sencilla, tan pequeña. No había ningún griterío, ¿correcto? Aquellos de ustedes que estaban en el cuarto de atrás, ¿oyó alguien gritos? ¿Oyeron una voz fuerte? No, era pequeña. Y esa voz dijo, Padre, apreciamos tu presencia, apreciamos, básicamente parafraseando la unción, apreciamos esas cosas, pero queremos oír de ti, queremos oír tu palabra, para eso vinimos. Dice, eso no suena muy complicado y Dios no diría algo así, y ciertamente lo hizo. Y yo necesitaba oír eso. Ya había estudiado, ya me había preparado, había hecho todo lo que sabía hacer. Y de la multitud de dos o tres testigos, que todas las cosas sean confirmadas. Él hace esto por mí. Y si no lo beneficia a ustedes en lo absoluto, oren por su pastor para que él pueda ir detrás de usted. Porque yo necesitaba eso. Yo no vi la columna de fuego. Yo no sentí un escalofrío. Yo oí una voz. No hay pregunta en mi mente que esa es su voz. Yo conozco su voz, no hay pregunta alguna. Hablamos juntos todo el tiempo, yo conozco su voz. Y su voz, ustedes llévenlo a su palabra, y si cuadra con su palabra, ustedes saben que es su voz. Oh, solo voy a irme de la iglesia. Dios me dijo, ese no fue él, ese fue el Dios de esta edad perversa. Así que, ¿qué preferirían tener? Yo aprecio sentir su presencia. Yo creo que así es como fue dicho. Sentimos tu presencia, sí. Sí nos encanta sentir su presencia y no estamos pidiendo no sentirlo. Pero lo que estamos diciendo es, quiero oír de ti. Si esos son ustedes, si esos son ustedes que acaban de entrar en el cuarto, habla, Señor. Cuando Él nos habla, es tan sencillo. No lo hagan complicado. No se pierdan a Dios. en su pequeño silbo delicado y apacible en su vida. Puede salir de la boca de tu esposo, puede salir de los labios de tu esposo, de Junior, de la tía, el predicador, del diácono. Sí, aún del jardinero. No se pierdan esa voz. ¿Qué importa de dónde viene? Con tal de que sea él. ¿Qué preferirían? Vamos, sean honestos esta noche. Respondan esa pregunta ustedes mismos. Sean tan honestos como pudieran serlo. ¿Qué preferirían tener? ¿Un servicio de gritos y de clamores y sensaciones? A mí me gustan esas cosas, me encantan. ¿Una unción, energía? ¿O preferirían oír a Dios hablarles? Yo sé cuál es mi respuesta. Esa voz no es ruido. Todo lo demás es ruido. Esa voz es un sonido cierto. Nos encantan los dones. Libremente lo aceptamos. Nos encanta su presencia. Anhelamos su presencia. Y disfrutamos los tiempos de refrescamiento que pasan por aquí cuando nos reunimos o cuando estamos solos en un lugar secreto. Pero lo que queremos más que todo es poder oír ese pequeño silbo apacible y delicado que siempre sigue la señal. Porque su voz es nuestro consuelo. Algunas personas han sido entrenadas a buscar la experiencia sobrenatural todo el tiempo y estar satisfechos solo con eso. Y aquellos que hacen eso son los que no te dan la mano después del servicio. Tuvieron una experiencia sobrenatural, pero no oyeron la voz de Dios. Dios ni siquiera les está hablando, porque ustedes no pueden oír de Él y luego tratar a tu hermano de esa manera. No puede suceder. No hay 15 diferentes Espíritus Santos, solo hay uno. Muchas veces, esas personas que han sido entrenados de esa manera son los que luchan con la palabra que está siendo predicada y luchan con recibir la palabra porque solo han sido enseñados de buscar una señal. Y es porque no han sido enseñados de buscar al dador, que simplemente se satisfacen con los dones. Y no importa, amigos, si nunca sienten un hormigueo o una mano colocada en su espalda, o si ustedes gritan fuerte y corren alrededor de la iglesia. No me malentiendan, me encanta ver eso. Pero si eso nunca les sucede a ustedes y oyen su voz, eso lo es todo. Yo espero haber experiencias sobrenaturales en mi vida cada día, porque mi vida es sobrenatural, soy un ser sobrenatural, pero lo que anhelo más que todo es oír su voz. Yo quiero saber cuando estoy errado. Y solo su voz puede decirme eso. Todo hijo o hija de Dios nacido de nuevo busca oír su voz. Así es como Él nos guía, así es como Él nos dirige, así es como nos consuela, así es como Él nos corrige, así es como nos enseña, así como nos edifica. Amigos, déjenme preguntarles esto esta noche. No estamos esperando que ustedes pongan un rostro en esto, pero solo pregúntense a sí mismos, ¿cuántas personas han visto ustedes en esta iglesia que han estado tan que han sido tan espirituales, que han gritado a mano poder y aleluya, gloria a Dios, que nos siguen con el Señor ahora? Y ustedes están sentados ahí pensando, yo no sentí eso, pero sí, pero tú estás todavía aquí. Has estado oyendo su palabra. Mis ovejas oyen mi voz. Por eso algunas personas querían matar a Elías después de ver lo sobrenatural en el Monte Carmelo. Porque ustedes pueden ver lo sobrenatural, pueden ver las señales y todavía irte directamente al infierno. De nuevo, no estamos en ninguna manera, en lo absoluto, criticando ninguna señal verdadera del Señor. Queremos esas cosas. Déjeme decirlo de esta manera. Si yo fuera a salir de la ciudad por un mes y luego viniera a casa a mi esposa y ella oye mi carro entrando por la entrada del garaje. Seguro su corazón tal vez palpite cuando reconoce que no es Amazon haciendo una entrega o cualquiera entrando por ahí con el carro, pero es el sonido cierto del carro de su esposo. Yo no estoy inventando esto. Yo tenía un Chevelle 66 Super Sport de 396 caballos. Solo tuve el carro por un mes o algo así. Tuvo un problema y el pistón pasó por el cilindro, el número 8, y arruinó el carro. Y trabajando como un lavaplatos a $1.50 por hora, despedacé ese carro, reedifiqué el motor y puse todo. En ese tiempo había un muffler, no sabía entonces por qué tenía ese nombre, pero tenía un sonido agradable. No como esos mufflers de Cherry que si los usaba. Yo oigo los escapes de los carros hoy que hacen ruido. Tal vez solo sea yo. Tenía un verdaderamente agradable. Usted tenía un cam alto, yo no recuerdo de cuál, era de 250, así que tenía una que estaba haciendo ruido como bla, 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 bla cuando está uno parado. Que quisiera poder memorizar escrituras como lo hacen las cosas del mundo. En el orden, tenía un orden de disparar los cilindros. Él repitió el orden, no lo puedo repitar. Eso está quemado en mi cerebro. Pala, 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 pala. Tenía motores de monturas del motor de hule que las rompí varias veces y el motor se movía. Alguna gente me acusó de solo haberle deshecho los amortiguadores, pero realmente era demasiado poder para un muchacho de 17 años, eso es seguro. Pero para mí eso no importaba. Pero de todas maneras, uno podía oír ese carro venir. ¿Correcto, hermana Baker? Yo llegaba, había una calle por la que tenía uno que manejar, eran como de 2 cuadras de largo por lo menos. Creo que esa sería la calle sureste. Mi esposa vivía en la avenida Fur. Yo volteaba en Olivo y yo estaba como 2 cuadras, a distancia de 2 cuadras. Y su mamá diría, Doug viene. Y ella lo oía, sí, él viene. Ok. Adelantémonos para adelante. Había ido un mes. Yo vengo a casa, mi carro hace un sonido cierto. Mi esposa sabe que soy yo viniendo, llegando. Ahora, yo no sé, solo estoy poniendo. Tú me puedes decir después, me mientes después de sobre esto. Tal vez ella grite cuando me oye venir. Tal vez corra alrededor, tal vez salte de arriba abajo y se emocione, porque mi presencia está viniendo y hay señales que mi presencia está llegando. Yo sé que te estás emocionando solo de pensar en eso. Tú puedes distinguir cuando vas a tener un buen servicio algunas veces. Algunas veces eres completamente sorprendido y algunas veces te das cuenta que no esperabas nada y resulta ser el mejor servicio, exactamente lo que necesitabas tal vez. Y hay ocasiones cuando la anticipación, como reuniones especiales, muchas veces está amontonándose y amontonándose y sigues anticipando. Así que ya tal vez grite, tal vez corra alrededor, tal vez salte de arriba abajo, pero no se va a detener allí. ¿O no? Las señales son maravillosas. Pero lo que le dicen, esas señales le están diciendo que mi presencia ha llegado. Y lo siguiente es que ella personalmente va a oír mi voz, donde toda mi atención está sobre ella y la de ella está sobre mí. Así que con eso en mente, Elías esperó oír la voz de la señal y no fue decepcionado. Eso es lo que necesitamos esta noche, amigos. Deberíamos de reunirnos y deberíamos de esperar oír ese silbo apacible y delicado personalmente. No lo hagan demasiado misterioso. Puede ser tan natural que si no tienen cuidado se lo perderán. Y para mí, una vez que he oído su voz, ahora es tiempo de gritar. Podemos gritar cuando estamos adorando, no hay nada malo con eso. Podemos gritar cuando pensamos con lo que el Señor ha hecho por nosotros, no hay nada malo con eso. Pero para mí, lo que me hace a mí gritar es cuando he oído de Él. Después de todo, ¿no vine a reunirme con Él? Y luego nos iremos animados. Nos iremos con más que solo emoción. Nos iremos fortalecidos, nos iremos renovados, nos iremos con la palabra. Y en esa palabra hay poder. Ustedes siempre se irán diferente de cómo vinieron cuando Él les habla. Así que déjenme decir esto una vez más, y sé que estoy remachando, tengo como 20 minutos de más esta noche, y no me disculpo. Aquellos de ustedes que se apalean porque no gritan durante el servicio de canto, los invito esta noche que dejen de hacerlo. Pero ¿por qué no grito yo? No hagan eso. Dejen de hacerlo. Yo no pienso que mi esposa estaba ahí apaleándose porque ella no gritaba mientras yo venía en mi Chevelle. Yo los invito en vez a que lo tomen a Él en su palabra. Cuando Él dice, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Hagan sus preguntas y luego esperen que el Señor responda. Escuchen, esperen esa pequeña voz apacible. No lo van a oír en todo el ruido. Eso no significa que no puede haber ningún ruido. Hubo ruido cuando Dios, cuando el viento sopló y el terremoto ocurrió y la columna de fuego pasó y el poderoso viento recio pasó. Hubo ruido, pero lo que están esperando oír no es el ruido, están esperando oír la voz. Y es su gran deseo esta noche, amigos, de cenar con ustedes, hablar con ustedes, de responder sus oraciones, de enseñarles lo que ustedes oigan. Y muchas veces ese silbo apacible y delicado les habla mientras la palabra está siendo predicada. Y muchos de ustedes me lo han dicho. Les habla. Es la mismísima voz que oyen cada vez que vienen a la iglesia. Pero les habla en una manera que es específica para ustedes. Y tal vez en una manera que nunca les habló antes. Otras veces, quizás sea un sonido que está en su cabeza que tal vez suene como la propia voz de ustedes. Pero ustedes saben que no eran sus propios pensamientos. Saben que ese pensamiento vino de alguna otra parte y es animante. Hay muchas maneras en que puede hablarnos como individuos porque todos somos diferentes. Pero es su voz. Y su voz siempre estará de acuerdo con su palabra. Así que me pregunto esta noche, amigos, mientras cerramos, me pregunto cuántas veces nos hemos perdido oír su voz porque estamos buscando una señal en vez. ¿Cuántas más señales necesitamos? Y luego, tal vez, quizás no vimos la señal, así que nos desanimamos pensando que tal vez necesito una señal antes de que yo pueda oír la pequeña voz apacible o el silbo apacible y delicado. No hubo señal allá atrás en mi oficina antes del servicio. De hecho, aún se me dio un testimonio. No sabemos por qué las cosas suceden, pero sabemos que todo sucede con un propósito. Se me testificó. Estaba testificando, íbamos manejando a iglesia esta noche. Este carro voltea enfrente de mí y pienso, ok, vamos a llegar a casa 3 segundos más temprano para leer el periódico que casi nos matas a todos. Bueno, eso no fue nada. El carro detrás de él vino y empezó a hacer este pequeño baile y iba a pasarse enfrente de mí. Y yo estoy tocando el claxon. Y yo estoy pensando, ¿cuál es tu excusa? Aquí alguien está manejando a 40 millas por hora, las luces encendidas, y tú vas a meterte enfrente de él. Y Jill dice, aquí donde esa mismísima cosa me sucedió a mí, en esa misma calle. Y ella está en el asiento de atrás a punto de tener un ataque. Pero afortunadamente, agradezco a Dios por ello. En la gracia de Dios le doy todo el crédito, toda la gloria y todo. Pero afortunadamente, tenemos que manejar por otras personas. No es suficiente que cuidemos lo que estás haciendo. Tenemos que cuidar por otra gente también. Es el día en que estamos viviendo y no es suficiente. Nuestros 3 años viviendo en el área de la bahía, si me enseñó alguna cosa, es no observes las luces de atrás del carro de enfrente de ti. Observa las luces del carro de adelante porque cuando el que esté enfrente de ti aprieta los frenos, es demasiado tarde. Luego, tratamos de evitar esta sección de pantano que están trabajando en la carretera. No hay trabajo sucediendo en el carro. Todo lo que hacen es despedazarlo. Y hay conos por todas partes. Y luego te dicen, en un mes va a estar arreglado. Y luego dicen, dijimos eso hace un mes. Y luego van a estar otro mes. ¿Sabe alguien cuándo este camino va a estar arreglado? Que está todo despedazado. Recibimos un clavo el otro día. Estoy seguro de dónde vino. De hecho, no era uno, habían dos. Así que hemos estado evitando eso. Sino que tomamos, venimos a Broadway, volteamos a la derecha. Volteamos a la izquierda ahí en Calder's. ¿Qué es eso? Prudence. Estoy tratando de relajarlos por un segundo. Volteamos en Prudence y vamos a caminar a Golf Links. No, la 22. Gracias. ¿Está familiarizado con eso? Sí. Hay un lugar de deportes, un taller de motocicletas en esa esquina y íbamos a voltear a la izquierda ahí. Venimos pasando por la luz y este carro se pone enfrente del carro que está enfrente de mí y eso apenas evitó un accidente. Por supuesto, si ellos hubieran tenido un accidente, hubiéramos estado involucrados. Agradecidamente no tuvieron un accidente y yo estaba cuidando porque gracias a Dios figuramos no ser parte de ese amontonamiento. ¿Qué está pensando la gente? ¿Qué están haciendo cuando están en el camino? Lo siento, yo solo les voy a admitir el tipo la clase de tipo que estoy, soy yo cuando estoy en el camino. Es el líder que soy hecho y tal vez la porción que Dios me ha dado en mi temperamento. Mi familia me oye todo el tiempo. ¿Qué estaba pensando ese? ¿Qué está haciendo esa persona? Yo solo soy la ley y orden ahí afuera. Bueno, vamos, ¿qué estás haciendo? Cuando yo me pongo en el camino es de ir del punto A al punto B. Vivo. Y para otra gente. No era de esta manera hace 20 años, donde uno llega al semáforo y la persona delante de ti, 30 segundos antes de que deciden que es verde. Están texteando. ¿Qué están haciendo? No están manejando. Así que estoy pensando, ¿sabes si vas a meterte en el camino a manejar? Porque no haces eso. Si quieres testear, hazte a un lado y haz eso, pero no hagas ambas cosas. Alguien necesita oír eso. Eso debe estar pasando muy bien. La vida de alguien va a ser salvada porque están oyendo una voz. No se desanimen. Dios los hizo de la manera en que los hizo. No permitan que el diablo cause que ustedes miren y digan, ¿por qué no puedo gritar como esa persona? ¿Quieres decir esa persona que gritó que ya no está con nosotros, que estaba de regreso en el mundo? ¿Todavía quieres lo que ellos tienen? ¿Qué estamos buscando? Yo no estoy tratando de desanimarlos de lo sobrenatural. Dios es naturalmente sobrenatural. pero ¿no preferirían ustedes que les hablara? ¿No preferirían oírlo? Él es el único consuelo que hay. Él es nuestro consuelo. Yo preferiría oír esa voz decirme, estás sanado. Déjeme decirlo de esta manera. Escuchen atentamente. Yo preferiría que esa voz me dijera, te acabo de sanar, que sentir un cambio en mi cuerpo que indica que acabo de ser sanado. Porque yo no sé si puedo totalmente confiar en un sentimiento, pero yo sé que puedo confiar en su voz, su palabra. Puedo cuestionar experiencias, pero nunca cuestiono esa voz. Pongámonos de pie. El Señor es tu consolador, tu consuelo. Gracias por soportar el tiempo adicional esta noche. El Señor es tu consuelo. El Señor es tu consuelo. El Señor es tu consuelo. Amigos, no midan un servicio por la emoción. No midan un servicio por el volumen. Ni siquiera midan el servicio por lo sobrenatural. Siempre pregúntense, ¿me habló? Porque él prometió que lo haría. Y dijo, mis ovejas conocen mi voz y otras no seguirán. Él es el guía de ustedes, él es el consuelo de ustedes, él es su fortaleza. Él es la siempre presente ayuda de ustedes en tiempo de problemas. ¿Qué preferirían tener? ¿Una sensación cuando necesitan ayuda? ¿O que él diga, tengo esto bajo control, no te dije esto y aquello, lo otro? ¿Qué preferirían tener? Yo ni siquiera voy a responder eso. Yo sé cuál es mi respuesta. ¿Cuál es la respuesta de ustedes esta noche? Yo en parte digo eso esta noche una vez más. En parte digo eso esta noche porque muchas veces cuando venimos por oración estamos buscando una sensación o una emoción. Estamos esperando, buscando un tipo de señal. Pero cuando el Señor te dice, yo te sané, y cuando se te dice, ve y regocíjate, vayan y agradézcanle por ello. Ustedes hagan eso y caminarán en ello. No hacen eso y perderán lo que acaban de tener, lo que tenían, y lo van a cuestionar. Yo no sentí nada, así que voy a ir por otra línea de oración. Bueno, voy a esperar hasta que el hermano gritador venga, porque él tiene reputación. Él grita y salta y clama y salta de arriba abajo. Y ellos lo hicieron también, el fuego no cayó sobre el sacrificio de ellos. Correcto. No vayan por eso. Esperen, busquen que el Dios, que Dios responda en esa manera. Dejen que Él les diga, nunca los dejaré, nunca los desampararé. Yo proveeré para ustedes, yo los guardaré, nunca los perderé. Inclinemos nuestros rostros esta noche, Padre, mientras estamos aquí de pie. Perdóname, Señor, por continuar un poco más tiempo esta noche. Solo estoy siguiendo la unción que colocaste en mi corazón. Yo sé que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo sé que muchos de nosotros estamos cansados. Quizás hemos batallado solo para estar aquí esta noche, Padre. Yo sé lo que pusiste en mi corazón y yo ruego, Señor, que se conecte esta noche. Ruego que alcance. Durante el servicio sentimos a diferentes, sentimos la conexión siendo hecha, pero no estamos satisfechos con solo señal. Es nuestro deseo que todos, que con solo algunos, queremos que todos lo experimenten. Y como pastor, no siento que estoy haciendo mi trabajo, no siento como que estoy haciendo mi deber, sino laboro por todos y cada uno. Y Señor, sin ti, yo no sé lo que haría. Estoy tan agradecido, Señor, que tú nos hablas, que tú nos guías, que nos diriges, que podemos saber, que sabemos, que sabemos, podemos saber que eres tú que nos está guiando y no algo más. Podemos tener confianza, Señor, que puedes simplemente hablarnos en tantas diferentes maneras y no nos lo perderemos. El mundo se lo perderá porque están escuchando todas estas otras voces. Pero, Señor, si nos detenemos y pensamos sobre eso por un momento, sabemos qué tan fácil es de oír de diablos. Sabemos qué tan fácil es oír voces mentirosas, todas estas diferentes voces. Bueno, si es tan fácil que todas estas otras voces sean oídas, entonces, ¿por qué sería difícil para nosotros oír tu voz? Tú eres el gran espíritu, tú eres el gran yo soy, y tú quieres que oigamos de ti más que lo que nosotros queremos oír de ti, y es un deseo doloroso de nuestra parte. Así que solo podemos imaginar cómo lo es para ti. Así que, Señor, si no estamos oyendo de ti, ruego que tú nos hables, que tú nos reveles a todos y cada uno de nosotros. Si no estamos oyendo de ti, sospecho, Señor, puedo hablar de experiencia, sospecho de que tal vez estamos sobrepensando o sobrepasando, sospecho que muchas veces estás hablando, pero estamos escuchando por cosas más fuertes o escuchando cosas más fuertes. Y si es ahí donde está nuestra atención, no podemos oír el pequeño silbo delicado y apacible. Tenemos que estar dispuestos a quedarnos quietos. Tenemos que estar dispuestos a llevarnos bien contigo y estar encerrados contigo. Y luego decir, Señor, no me voy a mover hasta que me hables. Yo no estoy buscando un terremoto. Yo no estoy buscando que la columna de fuego pase por aquí. Si quieres hacer eso, esas cosas están bien, pero si, aún así no me voy a mover. Si haces esas cosas, no me voy a levantar y decir, estoy satisfecho, aprecio esas cosas. Pero quiero oír tu voz. Señor, sabemos que hay todo un movimiento, el movimiento pentecostal, uno de los más rápidos en crecer y uno de los más grandes movimientos en toda esta edad. Y sin embargo, hay tantos están yendo detrás de una señal o una sensación y no se quedan a oír la palabra. Padre, queremos oír de ti. Somos tus hijos. Somos las ovejas de tu pasto. Tú nos consuelas, Señor, como nadie puede. Yo soy testigo de eso esta noche, Señor. Mi esposa haría cualquier cosa por mí. Ella me ama como se ama a sí misma. Y ella se ha parado en la brecha por mí tantas veces. Pero no es posible que ella haga por mí lo que tú haces por mí. Y así mismo, lo mismo es verdad. No es posible para mí para hacer por ella lo que tú puedes hacer por ella y lo que sí haces por ella. Deberíamos de hacer todo lo que podamos. Deberíamos amar con todo lo que esté en nosotros. Deberíamos de tratar. Y Señor, tú haces muchas veces, tú trabajas a través nuestro para amar a nuestros amados a través nuestro, a diferentes a través nuestro. Pero la clave ahí es que eres tú. Tú eres el que, solo tú, el que satisface. Que todo el que está bajo el sonido de mi voz, que no haya una sola persona, ya sea en el edificio o escuchando, o estarán escuchando, que no haya uno solo de nosotros que se va pensando, yo realmente no conozco su voz, realmente no he oído su voz, tal vez no es para mí, tal vez solo para ciertos. Padre, que esa noción sea absolutamente aniquilada aquí esta noche. Que simplemente sea cristal, clara como el cristal, que sea una revelación para todos y cada uno de nosotros que quiere dirigirnos y guiarnos como individuos, consolarnos, darnos esperanza, ser esa porción que nadie más puede llenar en nuestro corazón. Solo tú puedes satisfacer. De hecho, hemos sido hechos para tenerte a ti satisfaciendo esa porción y sí satisface, Señor. Así que ruego, Señor, que si hay alguien bajo el sonido de nuestra voz En esa condición esta noche, Señor, te ruego que te miren a ti como su Padre. Que digan, Padre, te voy a tomar en tu palabra. Tú quieres guiarme, tú quieres dirigirme. Tú quieres ser mi porción, tú quieres ser mi consolador. Tú quieres ser mi fortaleza. Tú quieres limpiar las lágrimas de mis ojos. Tú quieres poner tus brazos alrededor de mí. Tus brazos amorosos, quieres darme esperanza, quieres darme fortaleza, quieres darme amor. Yo quiero tomarte en tu palabra esta noche y creerte y permitirte que me hables personalmente. Padre, si hay alguien en ese estado esta noche, Señor, que lo hagamos así, que simplemente nos soltemos y dejemos que hagas lo que quieras. Padre, estamos tan agradecidos de tener estas oportunidades de reunirnos. No sabemos cuánto tiempo más. No sabemos qué hay en nuestro futuro. Sabemos que no nos preocupamos de ello, pero no tenemos promesa alguna de que nos podemos reunir aún mañana en este edificio. Así que queremos tomar ventaja mientras podemos. Lo queremos apreciarlo mientras podamos. Sabemos que las cosas no se van a quedar como están. Queremos tomar total ventaja cada vez, cada oportunidad que tenemos. Te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón. Padre, la mayoría aquí esta noche que conoce tu voz, que han oído tu voz, que sean animados esta noche, que sean fortalecidos. Algunas veces el diablo simplemente nos golpea y nos golpea y causa que nos preguntemos. Sí, tal vez tú te has apartado de nosotros, Señor. No te has apartado. Sabemos que te moverás en ciertas maneras al principio de nuestra caminata. Tal vez hay más emoción al principio. Tal vez no será tan emocional después, más tarde. No que no es tan real, no que no es tan igual de importante para nosotros, pero tal vez no sea un montón de emoción, pero es el mismo consuelo y fortaleza. Que reconozcamos eso, Señor. Como bebés necesitamos esas cosas. Como adultos, ciertamente lo necesitamos en ocasión, pero lo que realmente necesitamos es saber que nos estás hablando y tomarte en tu palabra. Para que podamos decir, no mi palabra, sino que tu palabra sea hecha. No lo concederás esta noche, Señor. Padre, te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo rogamos. Amén y amén. Aleluya. Paz de Dios, cúbreme. Sí, cúbreme.